esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón, Banco de Chile, el Banco de Chile. Con Enel, activa tu modo eficiente. Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Híbridos Toyota, electromovilidad sin enchufarse. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2:03 de este día, frío día, martes 23 de julio. Hoy en Santiago Adicto, este espacio maravilloso en el que vamos a hablar durante una hora de ciudad y de cultura, esos son como los grandes paraguas de este programa. Vamos a conversar, nuestro invitado y nuestro protagonista de hoy es el arquitecto Pablo Alfaro, cofundador de la oficina Landmarks, que se escribe Land MRX, que entre otras cosas, de hecho estuvo el año pasado aquí en la radio con otros arquitectos, el año pasado junto a la oficina Umwelt y a la oficina mexicana productora, ganaron las tres oficinas, Landmarks, Umwelt y productora, el primer lugar en el concurso para la transformación del antiguo edificio de correos de Chile, para hacer, digamos, la nueva casa matriz de EFE, ¿no?, de la empresa de ferrocarriles de Chile. Ese es un proyecto de arquitectura muy potente porque es un edificio de arquitectura moderna de Boris Guinerman, que está ahí en la calle Exposición, que se va a transformar, pero respetando su arquitectura brutalista, hermosa que tiene. Pero ese no va a ser nuestro tema principal. Va a ser un tema que probablemente vamos a comentar para que Pablo Alfaro nos cuente en qué va eso. El tema es que hace algunas semanas Pablo estuvo en Corea del Sur, sí, porque en Corea del Norte es difícil, estuvo en Corea del Sur inaugurando la obra de arte público más grande de Seúl, de la cual él y su oficina, junto con un destacadísimo artista estadounidense que se llama Ned Kahn, son los creadores, porque ganaron un concurso para convertir una torre de agua en una obra de arte público. Una torre de agua ubicada junto a un mercado mayorista, cerca al sur del río Han, en Corea del Sur. Hicieron un trabajo realmente extraordinario. Espero que podamos mostrar imágenes, yo no estoy viendo la pantalla. Está apagada nomás, aquí al otro lado me estoy viendo, así que vamos a poder mostrar. Es que es un trabajo increíble, porque tiene un velo de 330.000 escamas, entre comillas, que se mueven con el viento, en las cuales se usó un bioplástico en base a almidón fabricado por la empresa Mitsubishi, que cubre este tanque de concreto de 32 metros de altura, formando un hiperboloide de cables de acero inoxidable sobre los cuales se cuelgan 1.700 marcos del mismo material. No, una cuestión increíble, tanto en su creatividad, en su visión y en el presupuesto que debe haber costado desarrollar este proyecto. Bueno, Corea del Sur, que era un país bastante pobre hace poco, hoy día es un país muy rico, gracias justamente a su transformación en la educación. Y se pueden dar este tipo de gustos tan necesarios para una ciudad, que es tener arte público de calidad. Así que tenemos a un chileno protagonista y responsable de la obra de arte público más importante, más grande que hay en Seúl, recién inaugurada, que nos va a contar parte de esta historia. Pero antes de ir a la entrevista, quería compartir un par de ideas, digamos, con ustedes respecto a esta discusión que me parece súper necesaria y súper interesante respecto de dónde ubicar la nueva cárcel de alta seguridad, pensando en una población especialmente vinculada al mundo del narcotráfico. O sea, si uno lee hoy día el artículo que aparece en La Tercera, que dice, en realidad es de hace un día, es de ayer. Gobierno confirma que nueva cárcel de alta seguridad se construirá en Santiago Centro. La alcaldesa Iracy Hassler, por supuesto, que es la alcaldesa, va a reelección, nadie quiere cárceles cerca, ya se manifestó completamente en contra de este proyecto, y ha habido toda una conversación en distintos artículos, en La Tercera, en El Mercurio y en otras partes, de urbanistas, de arquitectos, de gente bien seca, digamos, opinando sobre el tema, y no hay una sola visión. ¿Qué dice el ministro de Justicia en el fondo? Dice que la idea, digamos, es que esta cárcel se haga al lado de todo el centro de justicia que hay en Santiago, porque dice que es una zona que se ha ido consolidando como un barrio judicial y un barrio penitenciario. que no solamente la penitenciaría fue construida allí en el año 1844, sino que además de eso el desarrollo del Centro de Justicia de Santiago el año 2006, la primera construcción de la cárcel de alta seguridad el año 94. Está, bueno, en desarrollo el servicio médico legal que va a estar también ahí. Entonces sí, es cierto que este es un hub, no sé si se puede usar la palabra, pero de justicia, ¿no? Donde la cárcel está al lado de los tribunales y eso tiene bastantes ventajas prácticas en términos del traslado de reos, sobre todo cuando son reos de alta peligrosidad. Dice también un diputado, Andrés Joané, en este artículo, se va a hacer en el barrio de la justicia y el barrio penitenciario que tiene Santiago, por lo tanto van a estar todas las medidas de resguardo y seguridad que se van a intensificar a partir de la construcción de esta nueva cárcel. Y bueno, hay una visión desde el gobierno de que esto hay que hacerlo al lado de lo que ya está hecho. Para mí tiene bastante sentido también, debo ser bastante franco, pero hay visiones muy interesantes, digamos, como la que tiene, por ejemplo, Ricardo Aguaguat, a quien hemos entrevistado varias veces acá, que es el decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello, es arquitecto, es urbanista, y teniendo una posición política bien lejana a la de Iracy Hassler, él en este caso está de acuerdo en el fondo. Ricardo sostiene, dice en la tercera, que en general estas cárceles de alta seguridad están pensadas para garantizar el control y todos los mecanismos posibles para que este tipo de internos no establezcan contacto con las redes criminales que los apoyan, y para lograr eso, dice, es frecuente que se pongan en espacios alejados, de modo que el entorno de la cárcel sirva para ese control en la medida que sea suficientemente aislado y por lo tanto posible de patrullar. Por otra parte, si uno ve las declaraciones de Alberto Texido, también un arquitecto muy respetado, y a quien yo también le tengo muchísimo respeto, al igual que Ricardo, consejero además del Consejo de Políticas de Infraestructura, dice que la ciudad y el habitar en ella implica tener algunas infraestructuras no deseadas que deben resolverse. Y por lo tanto, la búsqueda de la mejor alternativa es parte de esa ecuación, pese a la esperable oposición de un alcalde o de alguna población cercana. Alberto Texido dice que una buena opción puede ser ocupar sectores donde ya existe equipamiento carcelario, es lo que está diciendo justamente, ¿no?, el ministro de Justicia, y ocuparlo como una ampliación bajo la lógica de que no se está generando un nuevo impacto, sino que se amplía una instalación que ya generó impacto. Y por su parte, Sergio Bersfield, Premio Nacional de Urbanismo, dice que, claro, hay ventajas y desventajas de ambos modelos, y él dice, me atrevería a decir que no existe la ubicación perfecta. No podemos estar más de acuerdo, ¿no? Claramente no existe la ubicación perfecta para una cárcel de alta seguridad. Y dice Sergio Bersfield que hacer el proyecto fuera del centro de la ciudad permite resolver los problemas con las comunidades, que son muy importantes, pero por otro lado, si un recinto de estas características forma parte de un núcleo penitenciario o de ciertas dependencias que le son naturales a su función, tiene la ventaja de que por cercanía, complementariedad funcional, reduce los riesgos y gastos en suministro, en seguridad, en las personas que trabajan. En lo que sí enfatiza, y en eso estoy completamente de acuerdo, es que donde se haga tiene que haber una serie de medidas de mitigación. Es decir, no es justo cargar, porque la otra alternativa era llevar la cárcel de alta seguridad, ¿y miren dónde? A Tiltil. Y que a Tiltil le vamos a seguir poniendo todo lo que no nos gusta. No puede ser. Entonces, no puede ser que siempre Tiltil sea el lugar donde llega lo que no queremos ver en la ciudad, porque está lejito y vamos con los basureros, con las cárceles, con todo lo que no nos gusta. En el centro de Santiago, en la zona de seguridad, ya hay un desarrollo importante. Bueno, démosle a la comuna de Santiago un presupuesto importante para obras de mitigación, para que se pueda hermosear el entorno, para seguridad, para todo lo necesario. Pero yo creo, por lo menos mi visión, está más cercana a la de Alberto Texido, está más cercana en este caso a la del gobierno, que es desarrollar la cárcel de alta seguridad en este centro de justicia que ya está desarrollado, que tiene un tamaño importante y donde hay un espacio además para poder hacerlo. Si esto no es llegar y decir, hagámoslo en algún lado donde nos gustaría, no, tiene que haber un lugar. Y aquí está, existe ese espacio, hay economías de escala importantes. ¿Y por qué no? También hay que pensar en las familias de los reos. Una cosa es que uno diga, bueno, si están presos, los que están presos ya que se pudran. Puede ser. Pero las familias de ellos también tienen ciertos derechos, digo yo, ¿no? O sea, si la gente que quiere a sus seres queridos, valga la redundancia, uno no va a dejar de ir a ver a su cercano porque está preso, sea por lo que sea, creo yo, digamos. Si es tu amigo, si es tu hermano, bueno, te vas a tener que pegar el pique así lejísimos, vaya a ir mucho menos. Entonces, también hay que pensar, y este es un tema que consideran algunos urbanistas al respecto, en el tema humano. Pero más que el tema humano, antes que eso está el tema estratégico. Y creo que ahí las diferencias son interesantes, pero yo por lo menos comparto la decisión de hacer este centro de seguridad, que es donde ya tenemos esta especie, insisto, de entre comillas, de hub de justicia. Ya, vamos a la música. Vamos a retroceder al año 87 para escuchar una gran banda de su disco Lips Like Sugar. Escuchamos a Akon the Bunnymen con la canción que se llama Igual que el disco. Esto es Santiago Adicto en Duna.
Sugar.
Escuchábamos a Akon the Bunnymen, banda que hace tiempo no sonaba por estos lados. Qué bien hace escuchar un poquito de ese post-punk, de ese sonido alternativo de los 80. Esto es del año 1987 de la banda inglesa Akon the Bunnymen. Se llama Lips Like Sugar y es de su disco del mismo nombre del año 1987. Y estamos ya en el estudio con nuestro invitado, con el arquitecto Pablo Alfaro, cofundador de Landmarks. Y esa Landmarks es Land MRX. Pablo, bienvenido a Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme.
Y de primero que todo, antes de entrar en el detalle, felicitaciones por el artista Ned Kahn, el concurso para hacer un trabajo de arte público en Seúl, Corea, que por lo que veía, digamos, es hoy día la obra de arte público más grande que hay en la capital de uno de los países importantes del mundo. Uh-huh. Tremendo orgullo, ¿no?
Sí, sí, es un gran orgullo. Aparte, es algo que de alguna forma consolida una amistad y una colaboración con Ned Kahn que llevamos desde el 2020.
En plena pandemia, ¿no? De hecho, habían concursado para varios proyectos en el mundo, en lugares bien impresionantes, y con este ya se solidifica esto porque ganan el premio, digamos.
Exacto, sí, sí, es como clavar la bandera, ¿no?
Y además tú tuviste que ir a recibirlo a Corea porque Ned parece que tuvo un problema de salud, así que tuviste que tú ir a representar el equipo.
Sí, es que generalmente el equipo es una dupla, somos yo y él, porque él es artista, no es arquitecto, entonces la dupla funciona muy bien porque nos complementamos. O sea, hay muchas cosas que yo no sé hacer, él las sabe hacer y viceversa.
Ya, vamos a contar eso más en detalle, pero déjame presentarte. Bueno, primero que todo, tu oficina se llama Landmarks. Uh-huh. No por cualquier razón. ¿Por qué termina con Marx? ¿Es un homenaje a Karl Marx o un homenaje a otro Marx?
Exactamente, y por eso no tiene la A. Es un homenaje a Burle Marx, el paisajista brasilero. Y claro que es alguien a quien yo admiro mucho, entonces cuando había de ponerle nombre a oficina dije, bueno, algo tiene que haber en relación a Burle Marx, que para mí es como el gran padre del paisajismo latinoamericano y quizás mundial.
Yo creo que mucha de la gente que está escuchando este programa conoce o admira a Burle Marx, y por lo tanto le debe hacer mucho sentido lo que estás diciendo. Y además, bueno, tú trabajaste en la oficina de Teo Fernández.
Sí.
Y además hoy día trabajas en proyectos con Teo Fernández.
Con Teo, sí.
Y Teo Fernández le hizo un homenaje hermoso a Burle Marx en el Parque Bicentenario de Vitacura, ¿no? En las veredas.
Por supuesto.
¿Cómo le llamas tú más técnicamente una vereda? Si un arquitecto no dice vereda, ¿cómo dice?
Las aceras,
ya, no sé. Sí. Porque está como esa ondulación a lo Copacabana.
Exacto. Sí, no, es que Teo trae todas estas referencias. Teo es mi gran mentor, alguien a quien yo admiro
mucho.
¿Fue
tu profe en arquitectura de la Católica?
Profesor en arquitectura en la Católica, profesor de muchas generaciones, por supuesto.
Premio Nacional de Arquitectura.
Premio Nacional de
Arquitectura. Hombre bonachón, cariñoso, humilde.
Totalmente cultísimo, Teo. O sea, es como una enciclopedia con patas,
¿no? Así es.
Y una persona talentosísima, un maestro de la arquitectura.
Bueno, y para cerrar ese círculo Burle Marxiano, ese homenaje que le hace Teo Fernández en las veredas del Parque Bicentenario de Vitacura, digamos, al lado de la calle, es porque Burle Marx había regalado un proyecto, o sea, Brasil había regalado un proyecto a Chile en los años 50, 60, donde se iba a hacer un parque inmenso, no sé, 10 veces el Parque Bicentenario de Vitacura, que era una propuesta de Burle Marx, que al final no se hace, y entonces Teo dice, aquí está el homenaje a quien hizo el primer proyecto en este lugar, digamos.
Exacto, exacto.
Ya, es fantástico.
Ese es el tipo de cosas que Teo maneja,
claro, ¿cierto?
Toda esa información y uno dice, ¿pero dónde leyó esto?
Qué capas de información y de cultura y de patrimonio que hay en ese homenaje tan sutil, digamos, ¿no?
Sí.
Que una vez que ya lo sabes, ya no puedes dejar de verlo, además. Vas al Parque Bicentenario y dices, ahí está Burle Marx.
Tal cual, tal cual.
Bueno, Pablo, les decía, es cofundador de Landmarks, esta oficina de arquitectura, del paisaje. ¿Cómo la defines a Landmarks?
Es una especie de mezcla bien rara, claro, mezcla arquitectura de paisaje, también proyectos de infraestructura, pero pero de una infraestructura nueva, yo considero. Una infraestructura que de alguna forma mezcla tecnología con arte y con ecología, con resiliencia urbana. Eso.
¿Y lleva cuánto tiempo Landmarks?
Landmarks desde el 2018.
Perfecto, ¿desde que volviste a Chile antes, o antes de volver a
cuando
Chile?
Cuando estábamos en California la armamos.
Ya, voy a seguir con tu biografía. Bueno, eres arquitecto de la Católica, titulado el 2008, magíster en arquitectura del paisaje de la Universidad de California en Berkeley, donde primero hiciste el magíster y después te quedaste trabajando en una oficina durante, me decías, 6 años, ¿no?
Sí, sí.
O sea, tuviste 8 años en Berkeley, en California.
Sí, 8 años en Estados Unidos.
Claro. Una ciudad deliciosa. Sí, pero no es solo Estados Unidos, es California y es Berkeley.
Exacto.
Que es ciudad muy, universitaria, además, ¿no?
Muy especial, muy especial. A mí me parecía que era como un hiper algarrobo.
y podría hacer una referencia quizás también con el campus de la Universidad de Concepción, que toma como referente al campus de Berkeley, y de alguna manera lo homenajea o copia un poquito, no sé, el campanil, ¿cómo
el
se llama? Y otras cosas, ¿no?
Sí, sí. Sí,
podríamos decir una mezcla entre algarrobo y Concepción, entonces.
Tal cual.
Ya, el 2018, claro, fundaste Landmarks junto a Kushal Lahvani. ¿Está bien dicho? O se
está bien dicho.
¿Sí? Él, de hecho, es como el socio que está en California.
En California,
fijo. Sí. Este estudio independiente dedicado al diseño de proyectos de paisaje en la intersección entre arte, ecología y tecnología, como nos explicaba Pablo. Actualmente eres profesor de arquitectura del paisaje en la Escuela de Ingeniería de Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez, sí, y en el Magíster en Arquitectura del Paisaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el 2008 has colaborado con varias oficinas de arquitectura del paisaje nacionales e internacionales. Mencionamos ya al gran Teodoro Fernández, con el cual trabajaste. ¿Cuánto tiempo en la oficina?
5 años estuve con Teo.
Tremendo. Sí. Y después estuviste trabajando con la oficina de Jan Gehl, con el Gehl Institute.
Jan Gehl, sí, estuve un año en Gehl, pero Gehl tiene una sede. Su sede central está en Copenhague,
claro,
pero tiene una sede en San Francisco. Entonces yo trabajé en la sede de San Francisco para unos proyectos que se estaban haciendo acá en Chile.
¿Estabas en Chile cuando vino Jan Gehl?
No.
Eso fue el 2019.
Claro, no, estaba afuera.
Fue lindo tenerlo por estos lados.
Sí, sí, sí.
Tuve la oportunidad de sacarlo a pasear por Santiago.
¿Ah, sí?
Sí, porque fue un evento que hicimos Santiago Adicto con la revista Capital.
Ah.
De hecho, el evento se llamaba Adictos a la Capital.
Ah.
Y la figura principal era Jan Gehl. Nos ayudó muchísimo en la Embajada de Dinamarca. Fue un evento maravilloso en el GAM. Fueron miles de personas. O sea, la fila para verlo, porque era gratis además. Uh-huh. Fue increíble. En fin. Pero trabajaste para Jan Gehl. Eso es lo que nos importaba. Bueno, uh-huh. Con Ned Kahn, recién comentábamos, que es un artista, ¿cierto? Que tiene sus oficinas en California.
Sí.
En una ciudad que se llama. O sea, era un pueblo, no
en
sé.
En un pueblo que se llama Sebastopol.
Sebastopol.
Sí.
Y también en una oficina berlinesa que se llama Topotec 1.
Topotec One, sí.
One, exacto. Ya, no, sí. Tremenda experiencia. Y durante los últimos 6 años has trabajado como asociado también en TLS Landscape Architecture en Berkeley. Esa es la oficina donde estuviste
más tiempo.
¿Más tiempo? ¿Y con la que sigues vinculado?
De alguna forma sí. Hacemos cosas juntos de repente, bien esporádico.
Pero cuando estuviste ahí les tocaron hacer proyectos importantes, por ejemplo, para China.
En China. La mayoría de los proyectos eran todos en China.
Proyectos que se realizaban, no eran solo...
Proyectos que se construían a una velocidad, pero espeluznante.
Y a una escala que debe dejar mucho aprendizaje, Pablo Alfaro, ¿no?
Bastante, sí, sí. Hacíamos la escala de los proyectos a los que trabajábamos. El DESDE era como 2 parques O'Higgins, más o menos.
Partiendo por claro. 150, 180 hectáreas,
exacto,
no sé.
Exacto, exacto.
El bajo, ya. El
DESDE. Cosa enorme.
El año 2019, tu proyecto para el Parque Pachacamac, el Zócalo y el Manto, ganó un concurso internacional para el diseño de un parque metropolitano de más de 70 hectáreas en el perímetro del Santuario Arqueológico de Pachacamac, Lima. ¿Ese es un proyecto que se llevó a cabo o sigue todo como concurso ganado pero no desarrollado?
Todavía le estoy rezando al dios Pachacamac para que esa cosa se realice algún día.
¿Es posible, crees tú?
Yo creo que sí, cada tanto reflota el vínculo con las clientas. Pero es un parque muy grande y es una cosa de largo aliento.
¿Y ese lo ganaron la oficina Landmarks o asociados con alguien más?
Ese lo hicimos yo con Kushal y Tomás Mackay.
Ah, Tomás Mackay, que sí, también es un capo en estos temas, uh-huh, como que hemos conversado con él. Bueno, finalmente, para terminar la biografía de Pablo Alfaro, nuestro invitado de hoy, tu trabajo ha sido publicado en medios como Landscape Architecture Magazine, en Arc Daily en Perú, en la revista RQ, en Lovescapes acá en Chile, y también en STIR, STIR en uh-huh, la India. Y tu equipo, tú me dirás cuáles son sus funciones, pero en la oficina de Landmarks están la destacadísima Valentina Rosas Kraus, uh-huh, el destacado también Diego Lavé, que tiene una patita en el Mimbu, donde está desarrollándose varios años los parques más importantes que se están haciendo en Chile.
Espectaculares.
Y hay un socio que lo mencionamos ya, que es el que está en California.
Cuchal.
Claro, exactamente. Uh-huh. Como tú eres cofundador, ¿quiénes son los otros cofundadores o cofundadoras?
Somos básicamente yo y Diego.
Y Diego, ustedes son los que fundaron la oficina. Uh-huh. Perfecto, vamos a Corea, específicamente a Seúl, a este concurso en el que participas tú junto al artista Ned Kahn, y lo ganan después de haber hecho varios concursos juntos. Te tocó ir recientemente, entiendo, a la inauguración. Cuéntame un poco el detalle de esta obra de arte público, que es la más grande de Seúl, de estas escamas, de más de 300.000 escamas, de qué están hechos, cuál es la idea. Uh-huh. Porque esto era una torre de agua, como tenemos en distintas partes del mundo, pero la idea era transformarla, respetando probablemente parte de su esencia, uh-huh, o de su identidad, y convertirla en una obra de arte público.
Claro. Mira, fue un concurso de arquitectura y diseño. Existía en este sitio una torre de agua. Ya, esto está ubicado en un barrio junto a un gran mercado de abastos, como el equivalente al mercado de Lo Valledor de acá. Perfecto. De Santiago, pero en Seúl es una ciudad de 10 millones de habitantes, entonces este mercado es gigantesco, y tenía esta torre de agua muy antigua que estaba en desuso.
Perdón, tenemos varias imágenes bonitas, a ver si nuestro queridísimo director de visual Lucho Cruz empieza con algunas imágenes de esa torre, porque mira, ahí estamos viéndola, esa joyita. ¿Cómo se llama el nombre del proyecto?
Se llama Rain Veil, el velo de lluvia.
El velo de lluvia. Pusimos. Y uno puede ver la torre antigua, digamos, a pesar de la intervención de ustedes. O sea, exacto, qué importante eso, en el fondo. Sí, sí. Es como pasado, presente y futuro en una sola obra.
Exactamente.
Ya, y entonces ustedes, ¿qué tenía? ¿Cuál era el desafío? ¿Transformar este...?
El desafío era transformar esta torre de concreto en una obra de arte urbano que de alguna forma rememorara el agua que esta torre antiguamente contenía. La torre ahora no contiene, no se ocupa.
Ok.
¿Ya? Y ese era el encargo del concurso, o sea, cómo transformar esto en algo que embelleciera al barrio. El barrio es un barrio completamente renovado, de vivienda de súper alta densidad, pero súper alto estándar, y la gente encontraba que esta torre era horrible.
Puedes verlo ahí al frente, tenemos ahí dos pantallas, así no tienes que perder tu cercanía al micrófono.
Perfecto.
Ya, entonces, ¿qué fue lo que ustedes propusieron? ¿Cuál es la materialidad con la que está hecha? Porque se ve realmente hermosa. Ajá. ¿Tiene movimiento esa capa que vemos con el viento, por ejemplo? ¿Se mueve la torre? ¿No se mueve?
Se mueve todas esas plaquitas que tiene, que son más de 300.000 placas móviles.
¿De qué tamaño ponte tú?
Miden 3 por 3 centímetros.
330.000 capas de 3 por 3 centímetros. Que eso se manda a hacer.
Eso se manda a hacer, lo hizo la Mitsubishi.
Ya, o sea, es un proceso industrial, me imagino, importante. Digamos.
Es un proceso industrial importante, y este es un material muy novedoso porque es un bioplástico que se llama Dura Bio, que lo inventó la Mitsubishi. Es un plástico que es mitad plástico polímero estándar, mitad almidón de maíz. Ellos están inventando estos bioplásticos para reducir su huella de carbono en la fabricación de piezas plásticas de auto.
Asumo que es un plástico reciclable, por lo que tú estás contando, es parte importante.
Exacto. Ajá. Sí, entonces es de alguna forma un plástico que tiene carbón secuestrado porque está hecho en base a planta. Y lo fabricó la Mitsubishi, estas plaquitas, las 300.000, y estas plaquitas tienen una bisagra, entonces se cuelgan de unos cables y cuando llega el viento se mueven, así rotan.
La fabricación debe ser, no sé, con sus robots y quizás sea relativamente rápida, pero la implementación de cada una de esas cosas debe tomar un tiempo, ¿no?
Toma tiempo, aunque la construcción fue bastante rápida. O sea, ya, nosotros desde que ganamos el concurso, que fue hace un año atrás, el diseño tomó como 3 meses, la construcción 6 meses.
Apenas.
Sí.
Eso es porque es Corea, probablemente, ¿no? Con sus
yo creo que
capacidades
sí.
Y su,
sí, sí.
Sus recursos y su. No sé. se ve algo tremendamente desafiante. Uh-huh. ¿Y esa materialidad estaba propuesta en el concurso o cuando sí. gana? Ah, ustedes ya tenían detectado sí. que existía este producto.
Sí,
porque
Ned. Él inventó este sistemita de las plaquitas que se mueven con el viento y básicamente cuando tú pones muchas de estas placas para construir una fachada, lo que obtienes como resultado cuando se mueve cada una es que ves los patrones del flujo del viento en la fachada. Es un espectáculo bien hermoso de ver. Cómo estas cosas se van moviendo y cómo se generan vórtices en la fachada.
Yo conozco, perdona, un ejemplo que podría ser una especie de primo hermano de segundo grado, no sé de lo que me estás hablando, que es un edificio de Cristian Fernández que hizo para la USACH,
ajá,
para la Universidad de Santiago, un edificio relativamente nuevo, no sé, tendrá 6-7 años,
¿ya?
Que es con una solución de Hunter Douglas, de hecho lo estoy viendo aquí en el Instagram de Hunter Douglas, que se llama Windscreen,
¿ya?
Un quiebradista quiebravista dinámico compuesta por láminas de aluminio que pivotean sobre un perfil especialmente diseñado.
Ya.
No sé si hay, yo no conozco otro edificio en Santiago de esas características, pero se mueven con el viento, a eso voy.
Ese es un invento de Ned Kahn que ha sido copiado vilmente en todo el planeta.
Ya.
Porque Ned estuvo muy de moda el año como el 2008, 2007, y la gente empezó a copiar estas cosas en todo el mundo.
Ok.
Ned lamentablemente no patentó su invento, pero es como su
digamos
su
que
marca.
Un homenaje que le hacen muchas marcas
digamos
del mundo.
Que, claro, digamos que un gran homenaje que muchos arquitectos del mundo le hacen a Ned Kahn, pero sin preguntarle ni pedirle permiso.
Pero en este caso además se trata de una marca, de una empresa muy consolidada que registra también un producto, bueno, distinto
exacto.
al de ustedes, pero que produce un efecto probablemente
es similar.
Similar, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, sí.
Esta ondulación, este movimiento, esta sí, sensibilidad sí. a la brisa y al viento.
Claro, claro. Y este invento Ned trabajaba en un museo que es el primer equivalente al MIM, ¿ya?
¿Ya?
Que se llama el Exploratorium en San Francisco.
El Museo Interactivo de San Francisco.
Es un museo interactivo de San Francisco. Y él era el que inventaba varios de los juegos que estaban en este museo, ¿ya?
Okay.
Juegos, por ejemplo, que podía ser, oye, inventa una mesa que simule el fenómeno de cómo se forman las dunas. O inventa un sistema para que uno pueda ver cómo se mueve el viento, o inventa un tornado. Entonces él se entrenó en ese tipo de trabajo, ¿te fijas? Hasta que en un momento le encargaron hacer la obra de arte central del pabellón de Estados Unidos en una exposición en Hanover, creo que a principios de los 90. Y él dijo, hay que hacer un tornado de fuego que mida 20 metros de altura y que esté en el hall.
Pablo Alfaro, cuéntanos cómo conociste a Ned Kahn, porque ahí hubo un atrevimiento y un arrojo tuyo, digamos, para un concurso en particular hace ya algunos años, ¿cierto?
Sí, sí. Mira, la historia es bien entretenida porque esto era el año 2020, estábamos en plena pandemia, y en California se organizó un concurso público abierto que se llamaba el Urban Confluence en Silicon Valley, y era para construir un gran hito urbano en la ciudad de San José, que está al lado de donde están todos los cuarteles generales de Google, de Apple.
Financiamiento no faltaba.
No faltaba la plata. ¿Ya?
¿Ya?
Entonces, y los tipos decían, mira, esta es una ciudad tan importante para el mundo y claramente como que pareciera no estar en el mapa de la arquitectura mundial hasta el momento, necesitamos una obra
hagamos
que sea
aparecer
una especie
a
de
San José.
Claro, hagamos que San José tenga su propia Torre Eiffel. Y hagamos un concurso para eso. Entonces yo con un amigo que también es arquitecto, que es Claudio Torres, que él vive en Australia, nos metimos en este concurso a trabajar los dos nomás. Empezamos a diseñar una cosa que era como un gran manto gigante, y que pensamos, bueno, podríamos forrarlo con las plaquitas de Ned Kahn. Yo conocía a Ned, sus proyectos, desde que era un estudiante y lo
admiraba.
Perdón
que te interrumpa, ese lo podemos encontrar en la página de Landmarks como proyecto,
sí,
¿no?
Sí, se llama.
¿Cómo se llama? Creo,
si lo buscas ahí como Urban Confluence, te va a salir un montaje, una cosa, una puesta de sol.
Ya, sí. Si uno se mete a la página de los trabajos de Landmarks, mira que es rápido nuestro Lucho Cruz.
Exacto, eso es.
Eso, ahí lo estamos
Entonces,
viendo.
Entonces, lo que inventamos era como una pasarela peatonal que estaba sostenida por esta estructura bien fina de cables, también en diagonal, súper parecido a lo que hicimos.
¡Uy, qué lindo proyecto! Es como una especie de aviario.
Es como un aviario, sí.
En el fondo, los humanos contenidos dentro de un aviario.
Exacto.
Y esas también son...
Y esas son las plaquitas
que
Ned.
Se mueven con el viento de, de Ned Kahn.
Entonces... Estábamos trabajando en esto y de repente dijimos, bueno, esta cosa está igual a las cosas de Ned Kahn, estamos en pandemia, quizás no perdemos nada en escribirle y preguntarle si quiere concursar con nosotros. Entonces yo agarré mail y le redacté una especie de carta de amor a Ned Kahn, porque yo era alguien a quien admiraba desde chico, desde que era estudiante.
Ned Kahn tiene, me dijiste, unos 60 y algo.
60 y poco.
Ya, sí. O sea, 20 años más que tú, más o menos. Tú tienes los 42, Pablo.
Sí, sí. Okay. Entonces le mando este correo. Yo dije, bueno, su mail era un mail que salía en su página, que era cualquier cosa. O sea, una,
dijiste, no, me va a contestar.
Imposible, jamás me va a contestar. Y él respondió a la media hora y dice, sería un honor concursar con ustedes. Juntémonos por Zoom, veámoslo.
Él también estaba concursando, ¿cierto?
Él también estaba trabajando al mismo tiempo en el mismo concurso, y cuando le mostramos nuestra propuesta, dijo, la suya es mil veces mejor que lo que estoy haciendo yo. Trabajemos en lo de ustedes. Y bueno, aquí tienen mi propuesta. Nos mandó todas sus láminas, todo lo que estaba haciendo, y dijo, úsenla si quieren, pero yo creo en lo suyo, mil veces mejor hagamos eso.
No ganaron.
No ganamos porque fue un concurso al que entregaron 1,000 propuestas.
¿1,000?
Sí, 900.
¿Te acuerdas cuál era el premio, no? ¿En plata?
El premio en plata era bastante plata. No, creo que eran como $250,000.
¿Y el financiamiento para la obra?
El financiamiento no lo decían.
Pero uno asumía
que estaba toda la empresa de tecnología detrás.
Pero, me contabas tú antes de que partiéramos el programa, pero mejor te lo pregunto, ¿se desarrolló el proyecto ganador?
No. No.
Qué pena.
Sí, una lástima, porque el proyecto que ganó era de una oficina española, un proyecto bien bonito que también tenía esta cosa de reaccionar con el viento. Era una torre que las puntas eran unas columnas flexibles que se...
Para que vean que si en San José, California, en Silicon Valley, se hace un concurso de arquitectura y de arte y de diseño con un tremendo impacto, o con la idea de tener un tremendo impacto, hay un ganador, se le pagan, no sé, $250,000, y el proyecto no se hace, bueno, que en Santiago no se hagan la mitad de las cosas que ganan proyectos, no nos debería sorprender, ¿no es cierto?
Es natural, natural.
En todos lados se cuestionaba.
Exactamente.
Ya, por otra parte, tú, ya vamos a ir a un concurso muy importante que ganaste con otras oficinas en Santiago de Chile el año pasado, pero con Ned, para terminar este capítulo, con este importantísimo artista del que nos estás hablando, Ned Kahn, ustedes participaron para varios proyectos a partir de esa amistad que nace por este mail en el que se suma el proyecto de ustedes para competir en este proyecto de Silicon Valley.
Exacto.
¿Cuál dirías tú, si tuvieras que destacar uno, el proyecto más impresionante o más ambicioso en el que han participado juntos hasta Seúl, que lo ganaron, digamos, antes de Seúl?
Yo creo que ese sería el Museo de Ciencias de Riyadh.
Ese también lo podemos encontrar en la página,
sí,
¿no?
Sí,
de landmarks.com. Sí. ¿Cómo se debería llamar?
Riyadh Science Museum.
Ya, ok.
Parece un ovni. Está lleno de palmera.
Está lleno de palmeras. Sí. Aquí lo estoy viendo. Riyadh Science Museum, sí, sí. In collaboration with Ned Kahn, Riyadh, Saudi Arabia, 2021.
Ese mismo.
También tiene una cosa como de una especie de microclima protegido por un, no sé si protegido, pero cubierto. Ahí lo estamos viendo en el streaming.
Tal cual.
Por una burbuja, ¿no?
Sí, sí.
Esto, qué lindo proyecto.
Claro, Riad es la capital de Arabia Saudita, y en ese año, esto creo que fue el 2021.
Tú lo tienes puesto como 2021, sí.
Sí, el 2021 estaban invirtiendo un montón en obras, en grandes obras de arquitectura. Entonces, esta era una, que era el Museo de Ciencias. Había otro que era un monumento, que era como la gran puerta de acceso a Riad, que es algo en lo que también concursamos con NED, pero este era un encargo directo de una de las reinas de Arabia Saudita.
Ah, o sea, aquí
una...
las probabilidades de ganarlo eran más altas, digamos.
Claro, era una de las esposas de Mohammed bin Salam.
Que la, número
la número 38, digamos. ella quería hacer este gran museo de ciencias para la ciudad, y tenían este sitio, y habían encargado un proyecto a una oficina, creo que era holandesa, no me acuerdo muy bien, y NED estaba trabajando en conjunto con esa oficina. La cosa es que esta reina vio el proyecto que hicieron los holandeses y dijo: este proyecto es horrible, pero lo que está haciendo el artista en el techo me gusta.
¿Ya?
Encárguenselo solo al artista, que él haga todo el museo. NED es artista, no es arquitecto, y me llamó un poco entre emocionado y desesperado, y me dijo: me piden que haga un museo, pero yo no soy arquitecto.
Claro.
Tú sí eres arquitecto, ayúdame, hagamos esta cosa juntos. Y yo le dije: ya. Y inventamos esta cosa que es como un toroide, ¿ya? Esa es la forma geométrica, que tiene una estructura de acero súper fina, de la cual colgamos estas escamas que se mueven, y que forma un microclima adentro para crear una especie de oasis. Y este oasis va bajando en espiral hacia un centro que tiene agua.
Se hace una especie como de... De tornado, ¿no? O de remolino.
Tal cual.
Es lo que veo en el render, digamos.
Sí,
¿no?
Sí.
Ya, ¿y qué pasó? ¿Por qué no fue adjudicado?
Porque a la reina después no le gustó.
Ah, la reina.
Entonces, porque ella quería un museo con forma de perla rosada.
Ya, eso era otra cosa.
Claro.
Estamos hablando de un museo para Riad, un museo de ciencia. O sea, estamos hablando de proyectos de arquitectura para algunas de las ciudades más y los países más ricos del mundo, uh-huh, en los que nuestro entrevistado chileno, Santiaguino, Pablo Alfaro, ha estado involucrado, así que estamos muy orgullosos, porque además la excusa para esta conversación es lo que ya comentamos, este increíble proyecto hecho para Seúl, Corea, junto con NetCan, que está construido, que está inaugurado, en el que Pablo estuvo físicamente hace algunas semanas, ¿no es cierto?
Sí.
Y un proyecto también muy importante. Ya, y para bajar a tierra, después de todos estos proyectos, algunos competición y otros desarrollados, un poquito de Santiago. El año pasado estuvimos acá en la radio conversando contigo y con la gente de Umwelt, productora, que es la oficina mexicana. No estaba presente porque están en México, pues es una tremenda oficina, porque ustedes tres, en el fondo Landmarks, con Umwelt, con productora, ganaron el concurso para la transformación del antiguo edificio de Correos de Chile en la calle Exposición, ese edificio de arquitectura moderna de Boris Giñerman, que yo lo encuentro muy hermoso y entiendo que tú también. Primera pregunta, ¿en qué está eso? Porque ya ha pasado más de un año desde que ganaron el concurso. ¿Hay avances, Pablo
Hay
Alfaro?
Muchísimo avance, y está quedando bien bonito, pero nos hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad.
No podemos hablar nada.
Entonces no puedo contar mucho del proyecto, pero el proyecto está muy avanzado.
¿Avanzado en términos de permiso, en términos de...
En términos de la planimetría está toda lista.
Ya, o sea, todo a nivel de computador, de papel, pero todavía obviamente no se empieza físicamente
todavía,
a trabajar.
Claro,
¿no
se empieza la construcción, hay que licitarlo, y va a tener varias etapas, porque está involucrada también la estación del futuro tren a Melipilla, que es subterránea y que va a estar debajo de la plaza. Entonces, eso va a ser en una etapa más adelante.
es importante. Yo sí puedo contar lo que sí se supo cuando ustedes ganaron, que fueron 22 propuestas las que se presentaron a esta competencia para convertir a la emblemática estructura triangular de hormigón. Triangular de hormigón, no sé si la palabra triangular me hace mucho sentido, pero esta estructura de hormigón con este esta exoestructura de hormigón, ¿no es cierto? De 7 pisos que está en exposición al lado prácticamente de la Alameda, construida entre los años 70 y 74, y tuvo un tremendo jurado. El director ejecutivo del concurso fue el director de la Escuela de Arquitectura de la Católica, Luis Eduardo Brechani, y entre el jurado estaba Tomás Villalón, destacadísimo arquitecto de la Chile, la Francisca Pulido, Horacio Torrent, la Loreto Ward, Gabriel Algueta, estaba la Antonia Lehmann, estaba don Fernando Pérez Oyarzún, Premio Nacional de Arquitectura, y Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura, entre otros. O sea, igual qué importante y qué bonito haber ganado este proyecto, Pablo Alfaro.
Bonito, sí, está todos los Jedi ahí en el jurado.
sí, faltaba Teo Fernández.
Faltó Teo.
Entonces no podemos hablar mucho de este edificio, pero va avanzando. Y vamos a tener en algún momento en el antiguo edificio de Correos, la casa matriz, ¿no es cierto?, de EFE, de la empresa de ferrocarriles del Estado. Solo tu opinión de ese edificio como obra brutalista, obra de arquitectura moderna de Guillermán de los años 70.
Uno de mis edificios favoritos de Chile. O sea, y algo también que lo veía desde cuando era estudiante de arquitectura y decía, este edificio es espectacular, es magnífico, no entiendo por qué está vacío.
Se usaba, pero ya como un 5% de su capacidad alturas, digamos, hasta hace un par de años atrás.
Claro, gran parte era una bodega de triciclos de Correos de Chile.
El proyecto más importante que ha ganado Landmarks en Chile, no me cabe duda, pero te lo pregunto.
Sí.
Ya, porque han concursado ustedes como Landmarks, Pablo Alfaro, en otros proyectos muy importantes. Uno, por ejemplo, el museo en San Carlos de Apoquindo, en dependencias de la Universidad Católica, para la obra de Mario Larrazábal, ¿no es cierto?
Claro.
No sé si se sigue llamando Museo Humano, pero siempre tuvo como ese nombre desde desde su génesis.
Sí.
Ahí participaron junto a Teo Fernández,
con
de hecho.
Teo, sí.
¿Con quién más estuvieron en ese concurso que no ganaron? Creo que salieron terceros ustedes, ¿no?
Salimos terceros, éramos con Teo, estábamos asociados con Teo y su equipo.
Ya, también participaron en el concurso para de CCU, el Limache, ese no sé si lograron alguno de los tres primeros lugares.
También salimos terceros.
¿También trabajaron con Teo en ese caso? No,
ese fue con los Umwelt productora. Esa fue nuestra primera colaboración, las tres oficinas.
Oye, productora, si no me equivoco, se ganó un MCHAP Award en algún momento, una oficina mexicana bien interesante. Ajá,
sí.
De hecho, ayer estuvimos hablando con Pablo Altiques acá de los MCHAP Awards, porque hay 5 proyectos chilenos, digamos, entre los prefinalistas de los 50 y tantos que quedaron seleccionados. O sea, un 10% de los prefinalistas son proyectos de colegas tuyos, digamos.
Sí, bueno, a los productores yo conocí a Bonnie X, que es uno de los directores de la oficina, fundadores, en un proyecto que hicimos en Houston, que se llama Houston Endowment, que lo trabajamos cuando yo trabajaba en una oficina en California que se llama Tom Leader Studio, y fue un concurso también, que íbamos asociados con productora y con otra oficina californiana que se llama Kevin Daly, y viajamos a presentar nuestra propuesta, porque el concurso incluía ir a presentar esta cosa a Houston, Texas. Y ahí estaba Bonnie y figurábamos nosotros en la punta de un rascacielos en el centro de Houston, con un tejano con sombrero blanco y chaqueta blanca sentado al frente, y nosotros presentándole la maqueta y el proyecto, y ellos con una cara de póker, pero imposible. Y todos pensábamos que nos había ido pésimo, y resulta que ganamos. Y después de eso, Bonnie empezó a... me contactó y me dijo, oye, hagamos cosas juntos, y así empezamos a trabajar.
Notable. Me queda en los últimos segundos de programa preguntarte en qué, si hay algún proyecto del que me puedas contar en el que estén ahora, ¿no?, participando o en desarrollo. Acaban de inaugurar Silo de Corea, sabemos que están trabajando en el proyecto para EFE en el ex edificio de Correos, pero no sé si hay algún otro proyecto del cual yo no sepa y que tú me puedas comentar en exclusiva.
Hay dos cosas que estamos haciendo en este momento. Una con Teo Fernández, que es un proyecto de vivienda en Cerrillo.
Ah, es de ese...
DS-19.
De integración social.
De integración social.
De hecho, tú subiste un post a tu Instagram que justamente entre los hashtags pone Burle Marx, porque claro, en el fondo como que el plano del parque tiene una cosa burle marxiana.
Sí, sí.
Ya,
sí.
Tienes razón, sí.
Estamos trabajando en eso con Teo y con FIA Arquitecto. Y vamos avanzando y el proyecto ya está en
desarrollo. Estamos hablando de cuántos departamentos en ese proyecto, ¿tienes alguna noción? ¿Cuántos edificios?
Me pillaste, son como 8 edificios.
Ajá. Sí. Es súper interesante el desarrollo que está teniendo Cerrillos en términos de proyectos de integración social,
sí, sí,
de proyectos privados. Realmente
claro,
muy interesante lo que está pasando en Cerrillos.
Sí, sí.
Hace una vuelta.
Sí, sí.
Oye, me escribe la destacada arquitecta Alejandra Bosch, de Lyon Bosch, y me dice: Pablo Alfaro es de los arquitectos más talentosos y bajo perfil que hay. Bueno, después de hoy día es un poco menos bajo perfil, después de estos 40 y tantos minutos conversando en Radio Duna, pero ahí los cariños que te manda Alejandra.
Muchas gracias, Lali, yo la quiero muchísimo.
Ellos son talentosísimos, los Lyon Bosch.
Increíble.
Los autores del proyecto de la nueva Alameda, del eje Alameda Providencia,
sí,
entre otras
cosas. Sí, yo opino lo mismo de la Ale también.
Grande, Pablo. Oye, notable conversar contigo, extraordinario lo que estás haciendo, lo que está haciendo tu oficina. Además, tus socios son todos capísimos: Valentina Rosa Kraus, Diego Lavé y Kushal Lajvani, así como tu compañero ya de proyectos en los últimos años, el gran artista Ned Kahn. Hay mucho para conversar, estaremos atentos a las novedades de Landmarks.
Perfecto, ahí les voy a ir contando.
Gracias, Pablo, gran abrazo para ti. Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl.
Sé, por sobre todo, la heroína de tu vida, no la víctima.
En Duna, la guionista y escritora estadounidense Nora Ephron. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¡Hola! En Enel queremos que todos activen su modo eficiente. Por ejemplo, al salir de tu casa, desenchufa los electrodomésticos que no ocupas. Recuerda que estando apagados, igual consumen. Desconectarlos es una acción muy simple para no malgastar energía.
En Enel te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres y cuides la energía. Descubre más consejos de eficiencia energética en enel.cl.
Si prefieres gastar en panoramas y no en benzina, si piensas que el estanque no te dura nada, si prefieres moverte sin restricciones, ya piensas híbrido. Súbete a un Toyota Yaris Cross híbrido y ahorra hasta un 54% en benzina. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufarse. Toyota. Información de autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos en www.consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en www.anac.cl.
La semana se disfruta más con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Jueves y viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce topes y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
Mirador Casona es un proyecto para vivir e invertir con la mayor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida y con el sello de arquitectura y diseño de Hexacon Inmobiliaria. Full conectividad y departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios desde 2.800 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en hexacon.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, 2 de la tarde con 58 minutos. Ricardo, ¿qué nos tienes preparado para hoy en el acertijo musical? Algo lento, algo melódico. ¿Cómo lo haces todos los días para encontrar una canción así? De verdad. ¿A cuánto asciende tu patrimonio musical en tu mente y, no sé, en los CDs o vinilos de tu casa o los cassettes de cromo o TDK o Maxell o Sony? Oye, me estoy leyendo la última novela de Alberto Fouguier, que está ambientada en los años 80, y es maravilloso recordar todas las cosas que uno recuerda leyendo la novela, porque está lleno de objetos la novela. Entonces están todas esas cosas que usábamos, con las que jugábamos, las que comprábamos, las que comíamos. Está buenísimo el libro Fouguier. Ya les voy a decir el nombre. Oh, esto es lento. No son mi fuerte. No sé cuál es mi fuerte, pero este no. Claro, esto suena medio Bryan Adams, pero esto no es Bryan. Esto no es Bryan Adams, pero es como el tipo de lento. No, bueno, hay que pedir muchas pistas. Oye, en julio, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. Te cuento que BioCiudad, gran iniciativa de Aguas Andinas, tiene soluciones concretas para el cambio climático. Es la manera en que podemos enfrentar el cambio climático, la sequía, el calentamiento global en los próximos 20 años. Así que te sugerimos informarte y descubrir más en biociudad.cl. Si piensas que el precio de la bencina está por las nubes, ya piensas híbrido. Súbete a un híbrido Toyota y ahorra en bencina en cada uno de tus viajes. Yo a mi híbrido Toyota, que es un Toyota Corolla Cross híbrido, dos veces al mes, por lo que yo ando, lo llevo a la bomba de bencina, me gasto como 40 lucas hoy día en llenar el estanque, pero ando en cada estanque 600 kilómetros. Así que hagan la comparación nomás, me da 18.1 en este momento kilómetros por litro. Nada más el pique que tiene, hoy día le gané como a 5 motos, a las motos, po. Porque necesitaba doblar a la derecha y estaba un poco a la izquierda. Sí, yo sé que no es lo ideal, pero hoy pique que tienen los autos con motor eléctrico. Lo lindo que, en fin, etcétera. Cotiza tu modelo híbrido en Toyota.cl y disfruta la electromovilidad. Además, sin enchufarse, porque los híbridos de Toyota son autorrecargables. Megacentro busca hacer un aporte en los territorios donde está inmerso y un real aliado para sus clientes, empresas, emprendedores y personas, ofreciendo ubicaciones estratégicamente pensadas para todos ellos y contribuyendo a contar con una historia logística más sostenible. Si se meten a @adictoachile, el post fijado es justamente de una visita que hicimos a Puerto Montt, a conocer Megacentro Puerto Montt, que es un lugar muy notable porque además de toda su capacidad logística y de bodegaje, tiene un espacio para el emprendimiento y para la innovación muy choro. En cada Megacentro uno se encuentra con alguna o algunas sorpresas tremendamente atractivas, así que los invitamos a verlo. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexagón Inmobiliario te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos de 3100 UF con una excelente ubicación, impresionantes espacios comunes y la plusvalía característica de Hexacón. Hablemos. de tu próxima inversión en hexacon.cl. ¿Cuándo empezaste a vivir más open? ¿Cuándo te empezaste a subir más a la bicicleta y sentiste libertad? ¿Cuándo sentiste que necesitabas un cambio y te reinventaste con un nuevo look? ¿Cuándo empezaste a probar cosas nuevas? Bueno, hay muchas formas de vivir más open y todas las puedes experimentar en Open Kennedy. Y te invitamos con Enel a activar tu modo eficiente. Ahorra con los consejos de eficiencia energética en Enel.cl. Por ejemplo, estoy en Enel.cl. Dice que tu hogar brille con luces LED es un 90% más eficiente que si usas ampolletas normales o ampolletas incandescentes. Cámbiate a la tecnología LED y vas a ahorrar harta plata en electricidad. Vamos al acertijo musical. Yo sé que año 89, yo sé que conozco al músico, pero de que no sé ni la canción. Estoy más cerca del 2 hoy día que de otra nota. Banda, ¿con cuántas palabras? O sea, letras, palabras, dos palabras. Y no empieza con D, ¿no? Ya, B alta, las dos. B alta, E, son las letras con las que comienza la banda. No, con E, ya no. La letra después de la B será una A. Y la después una D. Bad. Pero me dijiste que la primera letra de la segunda palabra era una E. ¡Ah! Bad English. Oye, pero ¿sabéis que no? No, no decía la palabra Bad English hace 40 años. Bad English. Ya, ¿y la canción puede ser When I See You Smile? ¡Oh, me salvé! Yo creo que me salvé el rojo, Richie. ¿Qué nota? Un 5-5. Jamás esperé tener tan buena nota con esta canción. Bad English, When I See You Smile, año 89. Tremendo, Ricardo, te pasaste. Ricardo Larraín, crack. Gracias, Lucho Cruces, en la dirección audiovisual. Paula Frederick en la producción ejecutiva. Equipo digital a cargo de todas las redes sociales de Radio Duna. Y, por supuesto, a nuestra directora, Pitu Rodríguez. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto. Un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Este invierno, ven a vivir la calidez de Sheraton Miramar.